Yo soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
el tema de hoy, incontinencia urinaria y su manejo conservador.
Finalmente, Eduardo, yo sé que hay muchas formas de manejar la incontinencia urinaria. Evidentemente está la quirúrgica, que será motivo de otro podcast, si es que me aceptan la invitación. Pero aquí ahorita, como es que habíamos acordado, va a ser únicamente manejo conservador. Entonces quisiera que me redondeáramos a estas pacientes que les diagnostiqué la incontinencia, cualquiera de ellas o solo alguna de ellas, tú ya me especificarás, ¿cómo las manejo? ¿Qué me sugieres que inicie en lo que vemos que salga el resultado del laboratorio, del lo que sea? ¿Y cómo empiezo a manejarlas?
Bien, aquí en nuestro país la cultura hacia las mujeres les dice nunca vayas a un baño que no sea el de tu casa. Entonces tenemos mujeres con vejigas que parecen botas de vino, ¿no?, con más de un litro y medio o dos, pero las mujeres no van a orinar. Esto hace que el aparato esfinteriano de la vejiga, bueno, pues ante la presión y el peso que representan un litro de orina, pues con mucha facilidad tengan incontinencia de esfuerzo. Entonces, el manejo conservador, me limitaría yo a dos de las incontinencias: incontinencia urinaria de esfuerzo y a la incontinencia urinaria de urgencia, su manejo conservador. En la urinaria de esfuerzo, a la paciente se le debe de enseñar a vaciar la vejiga cuando menos cada 2 horas y media o 3. Esto hace que la cantidad de orina sea mucho menor y el esfuerzo del aparato esfinteriano de la vejiga sea menor. Entonces, las mujeres, aún no teniendo ganas de orinar, lo ideal es que vayan a vaciar su vejiga entre 2 horas y media o 3 horas. Y este es un tiempo excelente, porque si tú te fijas, una función de teatro no va más allá de 3 horas. Es más, un viaje en carretera, van a decir, las señoras se quieren bajar a orinar todo el tiempo. Si nosotros vemos que un tanque de gasolina de cualquier vehículo se acaba en 3 horas máximo, 3 horas y media, bueno, pues podrá llegar al baño, vaciar su vejiga y con eso evitar el sobrellenado de la vejiga, que inicialmente va a dar disminución de la sensibilidad. Entonces las pacientes retoman la sensibilidad cuando empiezan a vaciar su vejiga. La frecuencia normal para orinar será 7 a 8 veces durante el día y una vez durante la noche para que se mantenga adecuada esa vejiga. Son medidas higiénicas. Número 2, es recomendable cuando la paciente tiene algún grado, en nuestra exploración encontramos algún grado de movilidad uretral, recomendarle ejercicios de Kegel. Hay diferentes formas para ponerlo, diferentes programas, pero lo que yo les recomiendo es de 6 a 8 series de 30 contracciones cada uno, alternar contracciones rápidas y contracciones lentas que duren alrededor de 3 a 4 segundos, que la paciente lo puede hacer absolutamente en todos lados, ya sea que esté manejando, ya sea que esté guisando, ya sea que esté comiendo, porque cuando lo hacen adecuadamente no se nota absolutamente que están haciendo las contracciones del piso pélvico y van a mejorar. Entonces, retomando, sería la higiene de la evacuación de la vejiga cada 2 horas y media o 3 durante el día, el hacer ejercicios de Kegel en las pacientes que encontramos o detectamos hipermovilidad. No hay ninguna otra forma de tratamiento en la paciente joven con incontinencia urinaria por esfuerzo, salvo en las pacientes mayores de edad, es decir, mayores de 45 o 50 años, que empiezan a tener hipoestrogenismo, podemos recomendar estrógenos locales que son muy seguros. No estoy hablando del estrógeno de la terapia de reemplazo hormonal, únicamente estoy hablando del estrógeno local, que sabemos este estrógeno no va más allá del área urogenital. Claro. Esto es, incluso puede manejarse con seguridad en pacientes con cánceres de mama o algún otro cáncer que pudiera tener el riesgo de ser hormonodependiente o que pensamos que le afecte. La terapia con estrógeno local, el Premarin B o el Ovestin, que podemos utilizarlo localmente, puede ser muy útil para disminuir en las pacientes de mayor edad o con menos estrógenos a la incontinencia por esfuerzo. Y la otra incontinencia, esto es la incontinencia urinaria de urgencia, pues te diría que el manejo en general es conservador. Por supuesto, hasta donde nosotros podamos hacerlo, los hábitos de vaciado, pero aquí el tratamiento es médico. Nosotros damos medicamentos, principalmente los anticolinérgicos, ahora el mirabegrón, que ya se está utilizando con más frecuencia, y el uso de biofeedback, esto es la retroalimentación para que la paciente pueda disminuir la sensibilidad y las contracciones de la vejiga y así disminuir el deseo de urgencia. Entonces, el manejo conservador es mucho más aplicable a la incontinencia de urgencia que a la incontinencia urinaria por esfuerzo. Sin embargo, la incontinencia urinaria de esfuerzo, en sus fases leves, en sus fases iniciales, da muy buenos resultados el manejo conservador. Ah, y olvidaba yo, la obesidad es uno de los factores de riesgo para que se presente la incontinencia urinaria por esfuerzo. Una mujer con incontinencia urinaria de esfuerzo, que la ponemos a bajar de peso y que evidentemente baja, va a mejorar en un 30% la sintomatología y muchas de ellas a desaparecer la incontinencia simple y sencillamente bajándola de peso o llevándola a su peso normal. Con esto podría yo darte el resumen de en quiénes más se utiliza la terapia conservadora antes de que lleguemos a platicar de la incontinencia urinaria de esfuerzo y su tratamiento quirúrgico, o de la incontinencia urinaria de urgencia y su muy raro tratamiento quirúrgico.
Excelente, Eduardo, pues creo que con esto redondeamos muy bien un tema que muchos de nosotros no vemos con frecuencia, sobre todo los que nos dedicamos a la urogine, y que claramente deberíamos saber un poco más, pues ya vimos que es bastante más frecuente.
O que no le preguntamos a nuestras pacientes. Tenemos la obligación de preguntarle en nuestra anamnesis, en nuestra historia clínica, a toda paciente que llega, si tiene o no escape de orina. Recuerden que es muy penoso para ella decírselo al ginecólogo. Entonces, debemos de preguntarlo en nuestra historia clínica en todas las pacientes.
De forma orientada, excelente. Bueno, pues así es como lo hace el doctor Eduardo Neri Ruz. Eduardo, mil gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias, JC.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comer.